En la Argentina hay más de 1 millón de docentes en actividad. Mañana, 11 de septiembre, es el Día del Maestro y nosotros queremos, desde este programa, que es el programa de educación de Radio Nacional, homenajearlos. Son muchísimos los que cada día planifican, se presentan a clase con una variedad inmensa de dispositivos para que cada uno de sus estudiantes descubra lo mejor de sí mismo, que es la capacidad de preguntar, quienes hacen de puente para que esos estudiantes cumplan con su derecho, el derecho a la educación. Esta semana estuvimos en la entrega de los premios Maestros Argentinos que se llevó adelante en el Centro Cultural Kirchner, el CCK. Allí se presentaron referentes de los 10 finalistas a este premio. Hubo representadas muchas provincias, programas muy diversos, todos de escuelas públicas, y para nosotros es cada vez que se hace visible una de estas experiencias, de las miles y miles que hay en el país, una alegría. Por eso hoy, más que nunca, ponemos a los maestros argentinos en boca de todos.
Hasta las 7, en boca de todos.
Bienvenidos a este programa que esa vez se llama En Boca de Todos, Inés Gordon, Santiago Pfeiffer en la producción periodística, ese equipo de lujo que ayuda a tener aquí las mejores fuentes, Laura Cristaldo, las manos mágicas de este programa, nuestra gran operadora. Con ellos armamos un equipo que nos permite decir que estamos orgullosos de acompañarte trayendo la educación desde una perspectiva social, pensándola desde la ciudadanía. Y hoy nos permitimos más que nunca celebrar a la docencia, a los maestros, porque en este país, te decía tempranito, son más de 1 millón de docentes en actividad y mañana se celebra el Día del Maestro, un actor clave en una sociedad que cree que en la educación está el cambio, está la oportunidad. Y cuando descubrimos las experiencias diferentes, innovadoras, potenciadoras, que traen a la escuela no solo a los estudiantes, sino a sus familias, celebramos con muchísima alegría este día. Por eso, esta semana nos acercamos al CCK, al Centro Cultural Kirchner, para acompañar la entrega de los premios a los 10 finalistas de este premio Maestros Argentinos 2017, que recibió más de 1.200 postulaciones de todo el país, de todos los niveles y modalidades de escuelas públicas. 10 fueron seleccionadas. Nosotros hablamos con distintos proyectos, entre ellos con el ganador, que pertenecen los estudiantes y los docentes a la escuela del doctor Horacio Carrillo, la escuela de Minas, porque bueno, es una escuela técnica que empezó con esa especialidad y luego la fue ampliando. Te va a encantar conocerlos, descubrirlos, igual que aquellos chicos. La escuela Minas viene desde Jujuy, pero también te va a encantar conocer a los protagonistas de la escuela Tecoa Bororé de Puerto Iguazú Misiones, que trabaja con la comunidad Biá Guaraní, una experiencia maravillosa donde los docentes y los estudiantes arman y fortalecen la trama como lo hacen muchísimas escuelas en nuestro país. Digo, 1.200 se presentaron a este premio, son muchísimas las escuelas donde las comunidades le dan sentido a esa institución. Y arrancamos el programa con la Secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, Mercedes Miguel, con quien hablamos para que nos explique de qué se trata este premio, cómo se selecciona y cuál es el sentido que le da el Ministerio de Educación a Maestros Argentinos. Escuchala.
En boca de todos.
Seguimos en boca de todos y hoy celebrando el Día del Maestro, el Día de las Maestras, de los Maestros, este reconocimiento histórico, a quienes eligieron una de las profesiones, de los trabajos más estimulantes, más gratificantes y más arduos y difíciles que existen, el de acompañar a los más jóvenes en su desarrollo, en encontrar su propia voz. El Ministerio de Educación de la Nación llevó adelante un concurso del que participaron 1.200 proyectos. Es el concurso Premio Maestros Argentinos. Para hablar sobre este concurso, sobre este desafío y sobre la educación, que desde la mirada del Ministerio de Educación, estamos en comunicación con Mercedes Miguel, en comunicación, tan comunicación que está en el piso. Ella es Secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Bienvenida por primera vez a este programa En Boca de Todos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Finalmente, Silvia, nos podemos sentar a conversar de educación. Hoy feliz. La verdad es que estoy muy feliz, muy emocionada de haber podido llevar adelante esta segunda edición de Maestros Argentinos, que es un premio que busca destacar a la profesión docente.
Durante muchos años se reconocía a un maestro, era el premio al mejor maestro, y hay un cambio desde el año pasado, hay varios cambios en relación a esto. Por un lado, que ya no es un maestro, sino un equipo docente. ¿Por qué?
La verdad es que lo que nosotros buscamos era premiar el trabajo en equipo, porque entendemos que si bien un docente se encuentra solo en su aula, lo que hace potente y poderosa a una escuela es su equipo de docentes, el grupo de docentes que trabaja allí y el cuerpo directivo. Y todos en su conjunto le dan a esa escuela una impronta, un valor, un reconocimiento en su comunidad muy fuerte. Generalmente es el equipo de los docentes que trabajan en esa escuela. Así que nosotros buscamos con este premio, también acercándonos un poco a los desafíos de lo que va a ser la profesión docente en el futuro, que es más un trabajo colaborativo, donde existan comunidades de aprendizaje, donde los docentes trabajen en proyectos juntos, y este premio reconoce a los proyectos innovadores que cada una de estas escuelas ha presentado.
¿Dirías hace poco más de un año llegaste al Ministerio de Educación de la Nación, pero venís de trabajar durante muchos años en la ciudad? ¿Hay una cultura del trabajo en equipo entre los docentes?
Mira, sí, yo creo que sí. En Ciudad de Buenos Aires estuve 6 años en la Dirección de Planeamiento Educativo y la ciudad tiene una institución muy linda que es la Escuela de Maestros. Y desde allí también empezamos a trabajar y a buscar desarrollar oportunidades de trabajo en conjunto entre los docentes. La ciudad tiene la implementación de la ley de profesor por cargo, que tiene como una de las obligaciones en su implementación la reunión del equipo docente. Y esto es un espacio en la escuela donde todos los docentes se puedan reunir para pensar y trabajar el proyecto que están llevando adelante. Yo creo que este premio de Maestros Argentinos, lo que nos hace ver, cuando encontramos estos proyectos y dentro de 1.200 postulantes hemos visto que son escuelas que saben perfectamente trabajar en equipo. Así que es más como de nuestra parte reconocer eso, y parte de la política que mencionaba el ministro Alejandro Finocchiaro, que la iniciamos con este premio NACE de manos y de corazón de Esteban Bullrich, y nosotros lo vamos a continuar porque es un honor poder premiar a los docentes. Pero Ale Finocchiaro mencionaba la escuela secundaria del futuro, la escuela 2030, y lo que nos estamos proponiendo en esta transformación federal es precisamente lo que estamos premiando hoy: escuelas que trabajen en proyectos con muchos docentes trabajando juntos.
Me abriste un montón de puntas. A ver, ¿por dónde vamos? Trabajo en equipo en la escuela secundaria es una gran dificultad, porque en la Ciudad de Buenos Aires está la ley de profesor por cargo. Esto quiere decir que los profesores van a estar más tiempo en una escuela, ¿no? Y se busca revertir la situación de profesor taxi. Pero en el país esto es diferente. Yo estoy hace poco tiempo en una provincia donde los docentes decían: corro de acá para allá, no puedo conocer a los estudiantes. ¿Cómo se propone esta, cómo pensás posible este trabajo en equipo en provincias donde y en ciudades donde esto es tan difícil? Un docente tiene 2 horas en esta escuela, 2 docentes en la otra. ¿Cómo trabajar en equipo? ¿Cuáles son las claves para lograrlo? Nos dijiste cuáles son las claves de la importancia de hacerlo, pero ¿cómo lograrlo?
Bueno, ahí estamos trabajando con todos los equipos de las provincias que hace 1 año y medio venimos trabajando en este desafío. El artículo 32 de la Ley de Educación Nacional habla de fomentar el agrupamiento de horas o el trabajo entre los docentes que con mayor permanencia en las instituciones, y es algo que estamos trabajando con todas las provincias. Algunas provincias ya han avanzado mucho en esto, como es el caso de Río Negro. Estamos aprendiendo de quienes dieron este paso, y es una de las dimensiones de esta transformación, pero todavía estamos en proceso de trabajo en la parte técnica. Lo importante y lo valioso hoy es este reconocimiento de maestros argentinos que en manos del presidente cobra un valor muy importante, porque precisamente nace con el espíritu de jerarquizar la profesión docente, de que cada uno de ellos, como pasó el año pasado, que estaban los ganadores del 2016, porque ellos fueron el jurado de esta etapa, y cuando ellos regresaron a sus comunidades, cuando regresaron a sus escuelas, regresan con un conocimiento y con un reconocimiento muy potente, y eso es lo que busca este premio, que ellos ocupen un lugar especial en su comunidad.
Por un lado, mencionaste el tema jurados. ¿Quiénes fueron jurados? Fueron 1.200, un número.
Un número enorme, y esperamos que cada año se pueda difundir más y conocer más proyectos. En la primera etapa de los 1.200 proyectos, que hay un periodo de inscripción determinado, que se pueden inscribir a través de la página de Educar, y ese periodo terminó el 31 de agosto, y a partir de allí se empieza, de julio, perdón, y a partir de allí quien tomó la primera mirada de todos los proyectos fue la Universidad de Flaxo, y nos entregaron al Ministerio de Educación y al equipo del jurado, que fueron los ganadores del año pasado, y un grupo del tercer sector que se dedica a la educación. Nos entregaron un grupo de 20 proyectos educativos que cumplían con las condiciones y las bases y condiciones que están publicadas en la página, pero básicamente son proyectos que tienen que tener un mínimo de 3 años de antigüedad, que provoquen y generen una innovación educativa, una innovación pedagógica adentro de las aulas y de las escuelas, que pudieran tener mucho contacto con la comunidad y resolver algún problema especial de esa comunidad, y que también mejoraran los aprendizajes y los indicadores, la situación de los alumnos en esa escuela. Si había muchos alumnos que repetían, si había muchos alumnos que abandonaban la escuela, y si miramos en detalle los 10 premios, todos tienen una relación directa con alguna problemática de la comunidad, como el caso de los que hicieron Paz Braille, que intervinieron toda la ciudad con cartelería en Braille porque tenían una comunidad importante de estudiantes no videntes. Los chicos de Tucumán, que detectaron que en la salita maternal las mamás tenían que esperar muchas horas para ser atendidas y venían con sus otros hijos, y esos niños en esas horas que eran ociosas, ellos crearon un taller de títeres y de lectura para poder trabajar en esas horas. Después la ganadora de Jujuy, que detectó que había arsénico en el agua que pasaba cerca de la escuela, y así son todos proyectos que reconocen una problemática a la comunidad y aplican la solución de problemas, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo. Fíjate que también vinieron los estudiantes, que son los chicos que trabajaban el proyecto.
Estamos hablando con Mercedes Miguel, ella es secretaria de Innovación y Calidad Educativa, y estamos hablando sobre el Premio Maestros Argentinos, que con motivo del Día del Maestro movilizó y premió, reconoció esta semana, el Ministerio de Educación de la Nación. Y quería saber si hicieron desde Flaxo, que son los que recibieron los primeros trabajos, la totalidad de los trabajos, ¿hay áreas específicas que ustedes tengan claro? Bueno, la temática que más preocupa es esta, la que más interesa, esta, la otra. ¿El nivel más innovador es este?
Nosotros en esta etapa del premio hicimos la del 2016, que fueron 10 ganadores, y este año hay 20 premiados. Son 10 premios por innovación pedagógica, aquellos proyectos que hicieron alguna transformación en la manera de enseñar, que agruparon asignaturas, que hicieron alguna innovación concreta dentro de la dimensión de cómo se mejoran los aprendizajes, que es el propósito de los proyectos que se presentan, tienen que poder demostrar una mejora en los aprendizajes y una mejora en la situación de los estudiantes de la escuela. Y luego, por primera vez este año, destacamos a 10 proyectos educativos que eran muy innovadores y que tenían una alta impronta de educación digital. Así que esta versión de Maestros Argentinos 2017 incorpora, además de las innovaciones pedagógicas, innovaciones digitales.
¿Se viene ya la preparación para el tercer año?
Sí, esto una vez que empieza a girar, justo los ganadores del 2016 me venían a preguntar si van a seguir siendo parte del jurado, y ya hay una emoción enorme y es muy potente que los maestros reconozcan a otros maestros. Eso es algo que se ha escrito mucho, hay mucha bibliografía que dice el poder del aprendizaje entre pares, tanto entre los chicos como entre los docentes y los directivos, y esto, el poder que ha generado, el poder gratificante de orgullo, de satisfacción de un grupo de maestros observar otros proyectos y ellos seleccionarlos. Nosotros entendemos que eso se empieza a generar una red de agentes de cambio muy necesaria en nuestra sociedad, y qué más lindo que sean los maestros.
Y aparte vos lo dijiste y lo mencionamos, pero como al pasar, y es importante destacarlo, que son escuelas públicas de gestión estatal las que pueden participar, no escuelas privadas con recursos o con otro tipo de recursos, sino escuelas públicas, y encontrar 1.200 proyectos que empiezan a entusiasmarse es un número. Mercedes, se nos termina el tiempo. Me gustaría que digas dónde pueden nuestros oyentes de todo el país, porque hubo participantes de muchísimas provincias en el concurso. Los finalistas fueron 10, todos tienen un reconocimiento y una inversión económica, digámoslo de esa manera, para mejorar sus proyectos. Pero ¿dónde pueden visitarlo, mirarlo en las redes, en qué páginas nuestros oyentes?
En la página oficial del Ministerio de Educación de la Nación van a encontrar los 10 proyectos con los videos que explican cada uno de los proyectos, presentan al equipo de docentes y allí pueden compartirlo y observar. Quiero mandar un saludo muy especial a todas las escuelas, a las mamás, a los papás, a los alumnos y, por supuesto, a los maestros argentinos que hoy han sido premiados. Siéntanse orgullosos porque es un reconocimiento muy importante. Como dijo Alejandro Finocchiaro, nosotros los funcionarios estamos al servicio de ustedes y este premio es para los maestros de los maestros. Muchas gracias, Silvia, por haberme invitado para compartir con la audiencia.
Mercedes Miguel, Secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, y ya saben, www.me.gov.ar, la página del Ministerio, donde pueden descubrir qué pasa en estas 10 escuelas, pero seguramente si se acercan a alguna escuela cerca van a encontrar también, como decimos habitualmente, secretos que vale la pena compartir, esas situaciones de aprendizaje que un docente y un estudiante pueden construir para cambiar la vida de ellos. Mercedes Miguel, muchísimas gracias por estar acá.
En Boca de Todos.
Seguimos aquí en Boca de Todos y hoy estamos junto con un docente, Edgardo Ruggieri, que nos visita junto a sus alumnos, Nazarena Plaza y Franco Lafón. Ellos pertenecen a la Escuela de Minas Doctor Horacio Carrillo, allí en la provincia de Jujuy, y han participado del Premio Maestros Argentinos con un proyecto que tiene un extenso nombre. Sí. Primero, y antes de dar el nombre, que nos va a llevar mucho tiempo, quiero darles la bienvenida. ¿Cómo están?
Bien, bien, muchas gracias por invitarnos.
Hola, ¿qué tal? Hola. Muy buenos días.
Está. Vamos a empezar hablando con Nazarena, que es una mujer que eligió una escuela técnica.
Sí.
Qué bueno, ¿por qué?
Me gustaba mucho el nivel académico que tiene mi colegio y es una buena elección dentro de los colegios de Jujuy. Y bueno, también me metí porque está la orientación en química para hacer técnica química, entonces por eso.
Estamos, decía, con Edgardo Balanza Ruggieri, que es docente y responsable de este proyecto. Y él le pregunto que me cuente cómo es la escuela, dónde está ubicada, qué características tiene.
Bien, la escuela es una escuela técnica dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy, por lo tanto es una escuela preuniversitaria, se encuentra ubicada en el mismo San Salvador de Jujuy y recibimos una cantidad de alumnos aproximada de 600 alumnos provenientes de clases menos pudientes, de clase media y la idea en general es que los alumnos de nuestra escuela tienen tres orientaciones, orientación en química, en minas e en informática.
¿Y son muchas las chicas que eligen ir a ese colegio?
La verdad que sí. Últimamente la cantidad de alumnas que han ingresado son bastantes.
Estamos también con Franco Lafón, sí, que participa de este proyecto que se presenta en el concurso y a quien le pido que nos cuente de qué se trata este proyecto, cómo se llama y de qué se trata.
El proyecto de este año es el de la quinoa, la papa andina y la carne de llama, que es para tratar de fomentar, ¿no?, al desarrollo y al consumismo de estos productos que a la comunidad le sirve muchísimo, ya sea en lo saludable como en lo económico, más que todo a las comunidades a las que no todos pueden llegar a lo que nosotros sí tenemos, ¿no? Entonces lo que intentamos nosotros es tratar de que se consuma más esto que la gente por ahí no conoce o no le da mucha importancia y que está, nos sirve muchísimo. Por ejemplo, la carne de llama tiene un montón de propiedades que son mucho más saludables que la carne que consumimos todos los días, ¿no? Otro ejemplo, la papa andina, el tema de la quinoa. Tenemos un proyecto gigante que, los chicos lo saben mejor que nadie, que lo están desarrollando a full. Así que eso es un poco de lo que estamos haciendo.
Contanos, si te parece, Edgardo,
sí,
¿cómo está estructurado el proyecto que ustedes están presentando este año en el concurso?
Sí, el proyecto que presentamos en el concurso está formado por dos partes. Una primera parte, que es el rojo que te quiero rojo, que tiene la temática de la utilización de tinción natural. Es decir, la no utilización de componentes químicos para teñir telas, ropas.
Lanas.
Nosotros, por ejemplo, en este caso lo que utilizamos, es decir, con los chicos, han utilizado es el uso de la remolacha.
Ajá.
Para lograr ese rojo que es característico de nuestro color del uniforme, ¿sí? El color del uniforme es el rojo, así que estuvimos buscando eso.
¿Y lo lograron?
Sí.
Sí.
Se logró a través del uso de la remolacha, de distintos mordientes.
Ahora, ¿sí?, la pregunta es, ¿esa investigación la hicieron ellos o ustedes dijeron, hay estudios previos, se sabe que con remolacha se tiñen determinadas texturas y lo vamos a aplicar? O sea, ¿un camino de investigación o aplicación de investigación hecha por otros?
Generalmente se hace un relevamiento en la sociedad, en los distintos grupos que forman parte de nuestra población, con respecto a las necesidades. Y una de esas necesidades que fue destacada es el uso de la necesidad del uso de elementos naturales para teñir, ya que la mayoría de los productores utilizan anilinas, productos químicos que realmente son muy tóxicos. Y la intención nuestra, a partir de la investigación científica, fue mostrarles un camino de regreso hacia lo natural, lo que hacían nuestros ancestros, ¿sí?, para la tinción.
Ese, me decías, tiene dos partes el
proyecto.
Una
proyecto
es rojo, que te quiero rojo.
Y la siguiente es SOS alerta arsénico. Con la
del que nos estaba hablando recién Franco.
Franco, sí. SOS alerta arsénico. La idea de SOS alerta arsénico es, al momento de descubrir que una localidad de nuestra provincia, la localidad de Pastos Chicos, ubicada en el departamento de Susques, muy cercano a la frontera con Chile, nos enteramos de la presencia de un alto porcentaje, una alta cantidad de arsénico diluido en agua, en el agua de las afluentes. Cabe destacar que esta agua, que este arsénico que nosotros encontramos en el agua, no es producto de contaminación, producida por el hombre. Es una cuestión natural, es una liberación de las rocas volcánicas existentes a lo largo de la cordillera de los Andes. Nuestro proyecto fue pequeñito en un principio porque pensábamos colaborar con la gente de Pastos Chicos y después nos enteramos que en realidad el agua con arsénico afecta a toda la cordillera de los Andes, inclusive a provincias como Córdoba, Santiago del Estero, La Pampa, inclusive la misma provincia de Buenos Aires.
¿Y qué es lo que hicieron, Franco? Porque en este sí participaste fuertemente.
Sí, exactamente, en ese participé. Lo que hicimos básicamente es, bueno, los chicos vienen trabajando este proyecto hace varios años, y lo que hicimos básicamente es crear un filtro con materiales económicos, ¿no?, de uso cotidiano, donde por medio de la filtración del agua y de la zeolita, que es una piedra especial por la que hicimos un procedimiento laboratorio para determinar de que la zeolita baja el nivel de arsénico en el agua para que sea consumible humanamente, ¿no?, saludablemente. Y lo que hicimos básicamente es crear un filtro con piedras de diferentes tamaños y con la zeolita. Entonces uno va filtrando el agua y cada vez que la filtra va quitando un poco el nivel de arsénico hasta volverlo normal, ¿no? Hicimos ese filtro, fuimos hasta la comunidad de Pastos Chicos, hicimos la entrega, hablamos mucho con los que estaban ahí. Fue una experiencia inolvidable, fue algo fantástico, fue como el comienzo de todo.
Llegaron a Pastos Chicos y sí, estaba la comunidad, estaban las familias. Y la idea era que cada familia tuviera un filtro de uso casero.
La idea en realidad es, nosotros fabricamos un prototipo. Ese prototipo nosotros realizamos mediante multimedia, videos, para explicarle a la gente cómo ellos pueden replicar ese filtro.
Claro.
A través del uso de elementos que son fácilmente se pueden conseguir. Entonces, la idea nuestra ha sido esa, ¿sí? Promocionar y brindarle el conocimiento a la gente a través de los videos, de la multimedia educativa, a través de los videos, de que ellos pueden realizar ese filtro.
Edgardo, ¿hicieron un seguimiento para ver cuántas familias lo habían aplicado y si esto había cambiado? Y por otro lado, ¿la comunidad tenía conocimiento de los riesgos del arsénico en agua en su comunidad?
Sí, lamentablemente lo que es el conocimiento de la Organización Mundial de la Salud hace 100 años aproximadamente, que se conoce la presencia del arsénico y también de la enfermedad llamada acre con H. ¿Sí? Esa enfermedad lamentablemente afecta a todas estas personas que no les queda otra oportunidad que consumir el agua con arsénico. En nuestra provincia particularmente se realiza, por ejemplo, llevan desde la ciudad de San Salvador de Jujuy semanalmente un camión cisterna con agua potable y ellos utilizan el agua con arsénico para la limpieza de la casa, para lavar ropa y para las demás cosas del hogar.
Bueno, y nos queda una pregunta para Nazarena, que habló poquito. Sí. Queremos saber, ¿cuál es el proyecto en el que vos trabajás?
Yo actualmente estoy en el proyecto de la fomentación de los productos regionales. Y el objetivo es...
Que decíamos,
era... Claro, de la quinoa, de la papandina y la carne de llama. Este proyecto va especialmente dedicado a las personas, a los productores regionales. ¿Por qué? Porque los alimentos que ellos producen no son muy conocidos por la gente. Entonces, para que puedan progresar ellos, para ayudar a su comunidad, para ayudar a los pequeños productores, nosotros hacemos material audiovisual. Y eso lo repartimos en CDs para la gente que no tiene alcance a internet.
Lo subimos a internet.
Lo subimos a internet.
Lo subimos en las otras páginas, en todas las...
¿Y qué es lo que dicen? Si tuvieras que decirle, te están escuchando aquí, muchos oyentes nuestros son de Jujuy, son de Salta, estamos en Radio Nacional. Decirles qué es lo que cuentan ustedes en una idea principal sobre estos productos que comentan ustedes en sus producciones. ¿Qué es lo que vos aprendiste y querés decirles?
Nosotros en el documental explicamos varios datos curiosos como la temperatura de la carne para que sea apta para el consumo humano, el pH de la carne, todo esto aplicando en materias que nosotros aprendemos en el colegio y métodos que nosotros utilizamos realmente en el colegio. También indicamos propiedades, hacemos comparación con la comida que ellos comen, que nosotros comemos diariamente, y en qué es mejor y cuáles son las ventajas, como para que se animen a probar esas cosas.
No te termino de entender. Lo que sugieren es que se promueva el uso del el consumo de la quinoa, por ejemplo, claro, o de la papandina o de la carne de llama. Sí, eso es lo que ustedes... Sí. Entonces, no es solamente para los productores, sino para la comunidad en general.
Claro.
Perfecto. Nos queda claro. Les agradecemos muchísimo este contacto, los felicitamos siempre que hay escuelas que buscan transformar a través del conocimiento, del estudio, la realidad de sus comunidades, este programa... cobra sentido, y haberlo compartido hoy con los oyentes de todo el país es una alegría. Estamos despidiendo a los estudiantes de la Escuela de Minas, doctor Horacio Carrillo, que está en la ciudad de San Salvador de Jujuy y que lleva adelante muchos proyectos. Aquí nos contaron tres: Rojo que te quiero rojo, SOS alerta arsénico, y este de la divulgación de los beneficios de los productos locales andinos. Les agradecemos muchísimo.
Gracias,
y nosotros seguimos aquí en Boca de Todos.
En Boca de Todos, educación. En Boca de Todos.
Y seguimos en este programa que, saben ustedes, que busca adentrarse muchas veces en las escuelas para descubrir esas prácticas pedagógicas que la hacen única, diferente, que acompaña la formación de sus estudiantes recuperando sus prácticas culturales. Y este es un caso clave para lograr este objetivo. Me refiero a la Escuela Secundaria Tecoá Fortín Bororé, que está ubicada en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Fue creada en el año 2013... luego de un relevamiento socioeducativo en la comunidad, identificando altas tasas de abandono en los estudiantes en los primeros años. Me decían los nuestros invitados que este relevamiento lo hizo Javier Rodas, que estuvo hace muy poquito tiempo aquí en Boca de Todos, tratando de ayudarnos a comprender cómo trabajar con la diversidad de lenguas, con la diversidad de culturas en las escuelas. Y hoy tenemos el caso concreto ya de esta escuela Tecoá Fortín Bororé. Alejandra González, Alejandro Verón son docentes y Jorge Vallejos es su asesor pedagógico. Bienvenidos a Radio Nacional, este programa que se llama En Boca de Todos.
Muy buenos días a toda la audiencia.
Bueno, y un fuerte reconocimiento a haber quedado entre los finalistas del premio Maestros Argentinos, entre 1.200 nominados. Postulantes, no nominados, postulantes.
Sí, la verdad es que es una emoción muy grande para el equipo docente. Nos han acompañado prácticamente todos los docentes de la escuela secundaria a este viaje largo, pero porque para nosotros es muy significativo un reconocimiento de esta magnitud. Más que nada porque fuimos avanzando con mucho tesón y con mucho cuidado y mucho respeto en nuestro trabajo en estos 3 años. Y creo que se han ido logrando avances bastante significativos, como ser la retención de estudiantes, como ser la promoción de un número muy significativo de estudiantes indígenas por primera vez en la provincia de Misiones, dentro de una comunidad indígena, que es para nosotros un hecho muy, muy importante.
Alejandra González, yo dije era docente y es docente, pero es la directora de la escuela y no me corrigió, es una buena directora, no me marcó el error. Me gustaría que nos cuentes cómo es la escuela, cómo es la comunidad y cómo fueron los primeros pasos que surgen a partir del relevamiento.
La comunidad de Fortín en Bororé lindera con el Parque Provincial, con el barrio de Iproda de viviendas habitacionales. Tiene aproximadamente 2.000 habitantes y 750 familias aproximadamente. Cuenta con una escuela primaria que tiene nivel inicial y aproximadamente 400 alumnos, también de la modalidad de educación intercultural bilingüe. Esta escuela tiene más de 30 años, su directora es Estela Brites de Obregón, y tenía un sueño, Estela, que sus estudiantes sigan estudiando. Veíamos que no continuaban estudios secundarios y los que continuaban abandonaban. Nos juntamos un grupo de docentes, Estela, Javier, Alejandro, Jorge y yo, a diseñar un proyecto,
Hay ¿ustedes un... eran docentes de la escuela secundaria?
En mi caso era docente del BOP número 89, donde recibíamos alumnos de la comunidad, y la escuela funcionaba a 2 cuadras de la comunidad. En sus inicios recibía a los chicos y no continuaban por diferentes factores. No solamente en ese establecimiento en el cual soy docente titular, también asistían a otros cercanos a la comunidad. Según el relevamiento, los chicos dejaban de asistir por falta de elementos de librería, de uniformes, de recursos económicos, distancias, entre otros. Se hizo el relevamiento casa por casa, del cual participaron los docentes que mencioné, siempre con una consulta previa, como corresponde al cacique de la comunidad, y toda la comunidad estuvo de acuerdo. En el año 2011 fue. No solo participaron estos docentes, sino que también se sumaban los docentes auxiliares indígenas de la escuela primaria. Y en este caso la pareja de nuestro colega, que se llama Silvia Martínez, acompañando con el censo. En ese momento salta que había 150 adolescentes y jóvenes adultos en condiciones de seguir estudios secundarios. Labramos el proyecto, se presenta y tardó 2 años en ser aprobado sin ninguna corrección por una decisión política del ex gobernador. La escuela comenzó funcionando en la escuela 807.
Ahí estamos en el año 2013.
2013 fue la resolución de creación y comenzamos en el año 2014. En el año 2016 tuvimos la primera promoción histórica de 22 jóvenes en VIA y de 2 chicos de zonas rurales.
¿En qué año?
2016. Uh-huh. Es un hecho histórico para nosotros.
¿Por qué si empieza en el 2014 y en el 2016?
Porque nosotros tenemos 2 escuelas en una. Tenemos el plan de extensión de jóvenes y adultos a las cuales asisten chicos de 18 años sin límites de edad. De hecho, el año pasado egresó uno de los chicos, el más grande tenía 34 años. Este año egresa también una mujer con 34 años y es promotora de salud. Y por el otro lado tenemos el ciclo básico secundario, donde asisten chicos que terminan su primaria y continúan sus estudios secundarios.
¿Un ciclo básico de 3 años?
No, un ciclo básico de 5 años y un plan de extensión de jóvenes y adultos de 3 años.
Perfecto, y los primeros que egresan son este grupo.
De jóvenes y adultos.
¿Y cuándo están esperando entonces la graduación de los de 5 años?
Hay una sobredad en la escuela todavía, por ende no vamos a tener promociones.
No, pero que terminen 5 años.
Sí, no vamos a tener todavía, porque hay sobredad y tienen que pasar a la modalidad de jóvenes y adultos a partir de los 18 años.
Lo que sí van recibiendo son los chicos de primaria.
Los chicos de primaria se van recibiendo y van ingresando a la escuela secundaria. Es muy complejo porque también tenemos sobredad en la primaria.
¿Esto tiene que ver con la multiculturalidad, no con la diversidad de lenguas?
No tiene nada que ver con la lengua ni con la diversidad. Es una característica que pasa tanto en la comunidad como afuera, en las escuelas de blanco, pasa acá en el conurbano y en todo el país. No está solamente donde nosotros trabajamos. La sobredad está, existe y nada más que no está visibilizada.
Sí. No, eso lo entiendo, pero por eso preguntaba cuál es, me preguntaba si complejizaba más, por ejemplo, hace poco tiempo en una escuela de la ciudad, un estudiante le dijo a la docente, no hay docente bilingüe, que no participaba porque no comprendía tanto la lengua, porque hablaba en guaraní, el castellano le resultaba difícil, entonces era una dificultad más. Eso es lo que digo, no es este el caso.
En ese respecto de ese punto, creo que es importante señalar que más allá de las dificultades generales del sistema educativo, está faltando algo, avanzar en enfoques interculturales para todo el sistema educativo, no solamente para escuelas de contextos indígenas, que las hay muchísimas en distintas zonas del país, sino también para escuelas urbanas que uh-huh. reciben población indígena, población migrante, afrodescendientes, en zonas de zonas rurales. Y sí, es un obstáculo el dominio de la lengua todavía, más que nada porque el sistema no prepara docentes que atiendan a esas necesidades, ¿sí?
Y se complejiza. Porque en nuestro caso, por ejemplo, cuando abrimos la escuela nos pedían que sean docentes recién recibidos, y son docentes recién recibidos pero sin formación en el campo indígena, por ejemplo. En Misiones no había escuelas secundarias más que aulas satélites funcionando en una comunidad. Y lo que usted dice, comparto plenamente con Jorge, tenemos que cambiar el enfoque en cuanto a los diseños curriculares a nivel país. ¿Sí? La lengua es un factor que le atraviesa todo, no es solamente una dificultad dentro de las poblaciones indígenas. Le cuesta a un chico que está en zona urbana también leer y comprender, fíjese lo que le digo, leer y comprender cuesta.
¿Y cuáles serían, ustedes plantean dentro del proyecto que proponen para este concurso, justamente un trabajo de diseño colaborativo? ¿De qué se trata? Y la pregunta es si tiene que ver con esto que estamos mencionando o no.
Nosotros, después de los análisis pedagógicos que fuimos haciendo, el equipo docente está bien, son jóvenes, es un factor muy importante rescatar esto porque necesitamos que tengan ganas de seguir trabajando. No quiere decir que el que tenga antigüedad no lo tenga. Pero en este contexto necesitamos ese perfil, que sea activo, proactivo. ¿Por qué? Porque lleva muchas horas sentarse, no es agarrar el libro y bajar al aula. En este caso había que diseñar un diseño curricular propio que no tenemos en el caso de Plan de Extensión de Jóvenes y Adultos, está en proceso de construcción, no podemos esperar que esto salga, hay que ocuparse, por lo tanto lo hicimos. Los profes trabajan no solamente inter, sino multidisciplinariamente, y lo cual requiere muchísimas horas extras de trabajo, porque no se entendía a qué estábamos yendo con... Corregí, vos podés aportar, ¿no, Ale? No se entendía a qué íbamos.
¿A qué iban, Alejandro? Sí. Alejandro Verón, que es docente de la Escuela Secundaria Tecoá Fortín Bororé, allí en Misiones, en medio de la comunidad Vía Guaraní.
Correcto, BOP 111, Bachillerato Orientado Provincial número 111. En realidad, nobleza obliga, yo soy arquitecto y a mí me convocaron para trabajar en esto que empezó como un sueño, que empezó como querer cambiar o querer modificar escenarios y contextos que son adversos y ver cómo y de qué manera podíamos trabajar dentro de una comunidad con muchísima vulnerabilidad. Entonces, lo que tenía un proyecto pedagógico y educativo, también tenía que ser acompañado por un proyecto de formación y capacitación en oficio, en arte, en cuestiones que le ayuden a no solamente a los estudiantes, sino a su familia a incluirse dentro de la escuela. A mí me parece que un factor importante que hay que señalar es que, como bien lo decía Alejandra, la escuela primaria funcionaba con casi 30 años dentro de la comunidad y no había una escuela secundaria que contenga a los chicos que salían de la escuela primaria. Entonces, esa cuestión hace que haya muchísima gente que salió del primario sin continuidad en el secundario, y por eso nuestras primeras promociones son de jóvenes y adultos que reingresaron y se reinsertaron al sistema educativo y pudieron egresar. Ahora bien, como también lo mencionaba Alejandra, esos adultos y jóvenes tienen hijos chiquitos, tienen hijos que van a la escuela primaria y que hoy también son nuestros alumnos, y esto es una cuestión muy significativa para nosotros, donde entiendan que la escuela es una comunidad educativa y esa comunidad educativa nos tiende la mano, tiende puentes, como dice Alejandra, que hacen que construyamos un camino donde le permita a ellos vislumbrar un futuro. Cuestiones que antes eran por ahí demasiado distantes, hoy son realidades que son palpables para nuestros hermanos guaraníes. Y esa cuestión solo es posible por un liderazgo fuerte, por la capacitación constante, por la crítica constructiva dentro del plantel docente, por también ponerle muchísimo más de lo que se aprendió o de lo que aprendieron los docentes formándose, ponerle corazón y ponerle muchísimo sentimiento a esto.
Y aparte, uno de los desafíos que ustedes se proponen para de alguna manera, a ver si termino de comprender, es como de fortalecer a la comunidad, que la educación sea ese espacio donde se fortalece a la comunidad de las familias en su conjunto y entre ellos, y por eso abordaron temáticas claves y preocupantes como el embarazo adolescente, por ejemplo, la deforestación. ¿Qué me quiere contar un poco sobre eso?
En el caso de embarazo adolescente, nosotros trabajamos educación sexual integral desde que abrimos las puertas de la escuela. Una de las preocupaciones, no solamente mía en este caso como cara visible del establecimiento, sino también del cacique de la comunidad. Los embarazos juveniles estaban en el preocupante, eran muy altos, el índice de embarazo juvenil, en muchos casos algunos no deseados. Y con eso sabiendo...
¿En edades tempranas?
Muy tempranas. Yo trabajo con ellos desde el año 2009 como profesora. Y las chicas se acercaban siempre a contarme. Entonces, cuando abrimos las puertas de la escuela, va a sonar fuerte cuando uno dice la bajada de línea fue lo primero, educación sexual integral y trabajado por proyectos. Desde la profesora de matemática hasta el profesor de educación física, sin distinción de áreas, y todas las áreas son importantes, pero también educación sexual integral se debe dar en todas las áreas. Y así se hizo y así se hace, y se redujo el índice de embarazo juvenil. Y la escuela fue un puente. Trabajamos articuladamente con el CAPS, que funciona frente a la escuela.
Que es el Centro
de Atención Primaria. Y
de la salud.
De la salud. Las chicas no conocían los métodos anticonceptivos. No sabían cómo cuidarse, pero no solamente las chicas, sino que los varones tampoco. Y en haciendo relevamientos, charlas, talleres, nos encontramos que había muchos profes que tampoco lo sabían. Entonces el aprendizaje por proyecto no solamente se dio con los estudiantes, sino también con el equipo docente. Fue unida y vuelta en el caso de educación sexual integral. Y lo mismo podemos hablar del proyecto de prevención de adicciones, que nos lleva a nosotros a sostener que el trabajo por proyecto, que hoy todo que está en boca de todos y que está propulsado también por el Ministerio de Educación y Deporte de la Nación, sirve. No todos los temas se pueden trabajar por proyecto, pero sí podemos hacerlo con los derechos, sí podemos hacerlo con la ESI, sí podemos hacerlo con prevención de embarazo juvenil, con el tema de medio ambiente, que también es importante y que a ellos les preocupaba la deforestación, y con otros tantos que son de interés de los estudiantes.
Este proyecto que ustedes llevan adelante, uno de los problemas, trabajé bastante en Misiones, en el interior de la provincia, no exactamente estas zonas, pero sí con comunidad en Vía Guaraní, tenía que ver también con la posibilidad de encontrar trabajo digno, trabajo en blanco para los jóvenes. ¿Creen ustedes que en este caso la escuela puede ser un puente también para eso?
Absolutamente. En esa cuestión, nosotros tenemos en claro que la capacitación en oficio, la capacitación en todo lo relacionado al mundo laboral, le abre una perspectiva distinta a la realidad que están viviendo hoy. A mí me toca trabajar con empleabilidad. También hay otra docente, Giselle Vallejos, que trabaja en la oficina de empleo y también articula con los chicos capacitaciones y cursos, y eso es una realidad necesaria, que los chicos no solamente aprendan y se instruyan, sino que adquieran los conocimientos para el mundo laboral, los conocimientos para salir de la comunidad sin miedo y reinsertarse a un mundo laboral que hoy los tiene excluido, y lo tiene excluido por en muchos condicionantes. Entonces la escuela viene a romper esa primera barrera para que los que vienen y los que van a venir se animen.
A Alejandra González, Alejandro Verón, Jorge Vallejos, todos motores apasionados de esta escuela secundaria Tecoa, Fortín Bororé, de este bachillerato orientado provincial, como número 111, como nos indicaba Alejandro, que está ubicado allí en la comunidad Mbiá Guaraní, Fortín Bororé, con más de 2.000 habitantes en Puerto Iguazú, Misiones. Les agradecemos muchísimo, los felicitamos, los impulsamos a que sigan y que nos sigan contando aquí en Radio Nacional los logros, los avances. La verdad que los temas que ustedes abordan hacen a la vida fundamental de los estudiantes y sus familias. Así que, bueno, mucha suerte. Felicitaciones por este reconocimiento dentro del premio de al mejor maestro, Premio Maestros Argentinos, y mucha suerte en este desafío enorme y maravilloso que es el de la educación.
Muchísimas gracias a ustedes. Yo solo quiero recalcar una cosa en función de lo que usted acaba de decir. Esta escuela funciona gracias a los jóvenes. Aprendimos con ellos a mirarlos y a escucharlos, y eso fue el éxito de este proyecto.
Muchísimas gracias, felicitaciones. Y bueno, seguimos en contacto porque esto es Radio Nacional.
En boca de todos.
Una alegría haber tenido aquí a las voces de estudiantes y docentes que le dan sentido a esta institución llamada escuela. Pero la escuela arranca muy temprano en la vida de los chicos. Por eso hoy Daniel Santa Cruz nos va a hablar de educación inicial desde los 3 años. Hola, Daniel.
Buen día, Silvia. Gracias. Bueno, vamos a hablar de un tema que está metido de alguna manera en lo que tiene que ver con la campaña electoral, porque el gobierno nacional se había comprometido a crear 3.000 salas de jardín de educación inicial lo antes posible. De hecho, ha licitado gran parte de ellas. Y bueno, la oposición le cuestiona de que no lo está haciendo en tiempo y forma. Pero el asunto es que el gobierno nacional quiere escolarizar a la mayor parte de los chicos. De hecho, lo quiere hacer a partir de los 3 años. El año pasado se sancionó una ley que en realidad no se sancionó, le dio media sanción en la Cámara de Diputados a un proyecto oficial del gobierno para convertir en obligatoria la educación a partir de los 3 años. Para muchos esta es una decisión correcta, mientras otros creen que debe ampliarse la oferta, pero que la decisión debe seguir siendo optativa para las familias. ¿Qué quiero decir con esto? Si el gobierno nacional termina de sancionar una ley que indica que todos los alumnos a partir de los 3 años tienen que estar escolarizados, va a ser obligación de la familia de llevar a nuestros hijos a la educación inicial a partir de los 3 años. Para algunos especialistas está bien, porque hay una necesidad en muchos sectores. Los padres necesitan trabajar, necesitan que el Estado, que la oferta pública se amplíe, que haya vacantes, y que todos los chicos a partir de los 3 años tengan un lugar en una escuela para que los padres puedan trabajar o para que los chicos también se puedan formar desde edad temprana. Para otros especialistas está bien que el Estado amplíe la oferta. Está bien que existan más salas y más jardines de infantes a partir de los 3 años, pero que no sea obligatorio, que aún sea una decisión de los padres. ¿Cómo es en otros países? Bueno, en la región solo México y Perú y Venezuela tienen sala de 3 obligatoria, mientras que países como Finlandia, Suecia, Canadá o Escocia establecen la obligatoriedad recién a partir de los 6 años. Miren la diferencia. El mejor sistema educativo del mundo para muchos, que es Finlandia, la educación es obligatoria a partir de los 6. Y países, digamos, de este lado de la región, ya están intentando que los chicos se escolaricen a partir de los 3. En la Argentina, desde enero del 2015, cuando se promulgó la ley 27.045, es obligatorio escolarizar a los chicos a partir de los 4 años. Y antes era obligatorio a partir de los 5, según lo disponía la Ley Federal de Educación. Es decir, la ley 1420 nos hizo obligatoria la educación a partir de los 6 por más de 100 años. En el 93 se hizo a partir de los 5. En el 2015 a partir de los 4. Y ya estamos en el 2017 y ya los queremos hacer a partir de 3. ¿Está bien o está mal? Bueno, ese es algo que es un debate que seguramente se está dando, pero atención con esto, porque muchas provincias están de acuerdo con que el gobierno nacional amplíe la oferta e invierta en salas de educación inicial para que los chicos puedan estar escolarizados en edad temprana. De hecho, algunos funcionarios del gobierno dicen que está comprobado académicamente que un alumno que se incorpora a la educación inicial en edad temprana, es decir, a los 3 años, tiene muchas más probabilidades de terminar la escuela secundaria. Para otros especialistas, esto es nada, o sea, no es una apreciación que no tiene ningún asidero. Por eso digo que forma parte de un debate interesante para seguir. Mi opinión como periodista es que está bien que las salas de 3 estén habilitadas y está bien que haya muchas y que la oferta del alcance para todos, pero que entre los 3 y por lo menos hasta los 4 años debe seguir siendo una decisión de los padres. No sé, no estoy muy de acuerdo. debería seguir viendo este tema, no podría afirmarlo, pero me parece, me inclino mucho más por aquellos especialistas y pedagogos que dicen que entre los 3 y los 4 años debe ser una decisión de los padres, y a partir de los 4 sí que sea obligatorio. Pero bueno, es, forma parte del debate. De cualquier manera, ampliar la oferta educativa, tener más salas de educación a partir de los 3 años para que nuestros chicos puedan incorporarse al sistema educativo en edad temprana, después de todo, no es una mala noticia. Deberíamos recibirlo como algo positivo. Gracias y hasta el domingo que viene.
Gracias, Daniel. Y nos vamos, ya se nos termina el programa. Acordate que durante toda la semana podés comunicarte con nosotros escribiéndonos a través de nuestro Twitter, @SilviaBacher, de nuestro correo electrónico en bocadetodosnacional@gmail.com. Y podés volver a escuchar este programa en la página de Radio Nacional.com.ar. Muy buen domingo y buena semana para todos.